Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí una vez más José Benito Envy en un espontáneo que nos quiso avisar. Y cómo no, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar nada más y nada menos que del Halloween. Halloween. Mi charla van a decir, ¡ay, qué tío rayante! Este es peor que un grano, que una verruga en el culo, molesto, ¡qué rayada! Vaya. ¿Por qué? Porque muchas personas, o la gran mayoría de las personas, ven estas fiestas como un chiste, como una diversión, pasárselo bien, y no vamos a decir que la gente que celebra estas fiestas lo hacen con malicia, con una perversidad, con una perversión, con una maldad malévola y retorcida, ¡no! ¡No! No podemos pensar eso, no vamos a pensar eso. Yo no pienso eso, yo no creo eso. La gente hace eso como una cosa, de una forma inocente, una cosa de risa, de pasárselo bien, una fiesta de ah, hoy vamos a trabajar, lo pasamos bien y hacemos un chiste, una gracia, nos disfrazamos y tal, y es como si fuera un juego de risas. Es como si fuera un juego de risas, pero que se hace sin ninguna maldad, como un chiste, una broma, que se celebra por todo el mundo. Pero resulta que yo soy cristiano. Soy cristiano, ¿sí? Siervo de Dios, servidor de Dios, persona creyente firmemente en Dios, en Cristo, y en las cosas espirituales relacionadas con Dios y con Cristo. Y entonces quiero invitar un poco a la reflexión a todas las personas, un poquito hacia hablando también acerca de este tema del Halloween. Halloween, Halloween, maquíllate, maquíllate, ¿verdad? Yo voy a haceros una pregunta a todas las personas de este mundo mundial, esta gente preciosa, maravillosa, lindos como el sol, que yo no estoy seguro que no hacen con malicia, ni con una perversidad, ni con una maldad, la mayoría, ¿no? ¿Vosotros habéis visto alguna vez a algún religioso de cualquier grupo religioso del mundo disfrazándose en el día de carnavales o en el día de Halloween? ¿Habéis visto alguna vez a algún pastor, algún obispo, algún cura, algún sacerdote, bien sea de cualquier iglesia, testigos de Jehová, o bien sean mormones, o bien sean hindúes? ¿Habéis visto que algún, que las personas religiosas dedicadas a Dios en el día de Halloween se disfracen de algún modo, celebren esta fiesta? ¿Lo habéis visto? Y eso no os invita a pensar, porque si es una cosa tan inocente, una que es como una juerga, una cosa que no tiene ninguna maldad, que no tiene ninguna perversidad, no hay nada detrás, ¿por qué los religiosos, los pastores, los obispos, los diáconos de cualquier religión del mundo no se disfrazan el día de Halloween y hacen la misa, yo qué sé, disfrazados de cualquier cosa? ¿Por qué no? ¿Os imagináis ahora en la Almudena, por ejemplo, en cualquier iglesia, los pastores o las pastoras O los obispos que salgan a dar a misa disfrazados ahí con unas cosas ahí y tal, y que la gente vaya a misa todos disfrazados? ¿Os habéis imaginado eso alguna vez? ¿Lo podéis visualizar en vuestra mente? ¿Y por qué no? Que es algo tan inocente, es una juerga, es un pásaselo bien, es una fiesta inocente que no conlleva ningún tipo de, ni entrega ningún tipo de cosa mala, porque un religioso no se puede disfrazar en el día de Halloween de torero, por ejemplo. ¿Te imaginas uno ahí, un cura disfrazado de torero, ahí, con un bulto muy grande ahí en el paquete, que los toreros suelen poner un paquete ahí muy grande, y que digan aquí el niño del paquete, corridas a domicilio, por ejemplo, disfrazado de torero? ¿Os imagináis eso? ¿Os imagináis ahí a un cura ahí disfrazado con una guadaña y con la cara blanca y un traje de negro? ¿Por qué los religiosos no se disfrazan también? ¿Por qué no vemos gente que sean verdaderamente creyentes, religiosos que se ponen, que participan en esa fiesta del Halloween. Halloween, Halloween, maquíllate, maquíllate. Pues por una sencilla razón. Porque la fiesta de Halloween proviene de raíces completamente paganas, satánicas y demoníacas. ¿Sabéis que en muchos lugares, en muchos países, en los días de Halloween, hay sectas que procesan la adoración a Satanás, que sacrifican literalmente vidas humanas? Imagínate que en el día de Halloween, que una persona, mientras mantiene relaciones sexuales con un adolescente, al mismo tiempo que mantiene relaciones con el adolescente, le corta el cuello. Porque es un ritual a Satanás. ¿A qué es divertido? ¿Puede ser que realmente detrás de la fiesta de Halloween, tan extendida por todo el mundo, tan inocente, tan divertida, realmente hay una connotación satánica, salvaje, cruel, fea, horripilante, horrorosa? ¿Puede ser que sí? ¿Puede ser que no? ¿Puede ser que sea gracioso lo del niño del paquete? Con las corridas a domicilio. Un monstruo que te aparece con una guadaña detrás y ¡tras!, te corta el cuello. Bien, os diré, todo lo que es feo, la fealdad, la crueldad, el horror, el terror, esas deformaciones que se manifiestan en muchos disfraces de Halloween, todos son connotaciones satánicas, y lo que están exhibiendo es la característica satánica demoníaca de ese ángel que es Satanás, el diablo y sus demonios, que lo que magnifican es el horror, la crueldad, la fealdad, la deformidad y todo eso que es cruel, horroroso, que promueve el miedo, el terror. Veis, el miedo en sí no tiene por qué ser una cosa mala. La Biblia dice que nosotros tenemos que tener temor de Dios, temor de ofender a Dios. ¿Por qué? Porque si ofendemos a Dios, estamos creando para nosotros mismos una cosa mala, que nos va a venir. ¿Es eso algo malo? No, es una protección para nosotros. Hay temores que son buenos tenerlos. Es bueno tener ciertos temores, ciertos terrores. Hay que ser sensatos y saber percibirlos y saber escucharlos. Yo, por ejemplo, me considero un gran nadador. No soy un gran nadador como Mark Spick, por ejemplo, pero me considero un buen nadador, que sé nadar a la rana, sé nadar a la braza, sé hacer la mariposa, sé nadar de espaldas, sé hacerme el muerto, nadar como un perro, y me considero un buen nadador. Y yo, aunque esté en una playa donde no se haya historia de que haya muerto nadie, ni ahogado, ni atacado por ningún animal, si yo me adentro en el mar nadando, en cuanto me empiezo a adentrarme en el mar nadando, para adentro, de repente, sin más, yo voy a empezar a sentir un cierto temor. Y cuanto más me adentro, más temor tengo. Yo voy a tener hasta un poco de terror, no sé por qué. Pero yo empiezo a temer algo. En cuanto empiezo a entrar nadando para dentro del mar, empiezo a temer algo. Eso es inmediata la sensación que tengo. Cuidado. Cuidado. Yo tengo que saber entender también mis instintos. Y algo me dice que tengo... Es que empiezo a tener miedo. Temor. Tengo temor. Me estoy metiendo en algo que yo sé que no debo. Y yo creo firmemente que esos instintos los tenemos o la gran mayoría de los seres humanos que funcionamos normalmente. Las personas que funcionan normalmente tenemos una cosa que es la conciencia,
que es como un reloj de precisión. ¿No hay reloj de precisión más preciso que la conciencia? A no ser que la tengamos deformada o que la hayamos acostumbrado ya a tragar, y entonces ya la expandemos como el chicle. La conciencia y el instinto. Es como un instinto que tenemos, que a veces nos avisa de las cosas, o que a veces tenemos la sensación o la corazonada, y eso lo tenemos todo el mundo. Todo el mundo, y es que me dio la corazonada, y es que tienes el instinto, y es que es como subir a veces algo que nos avisa, que nos dice, o que nos previene, ¿no? Y el temor, pues una de las cosas sanas, ese temor sano, por ejemplo, el temor de Dios, el temor a meterte en el mar nadando, cuando empiezas a tener ese temor, ¿eh? Porque tú puedes hacer el valiente, te puedes hacer el valiente y decir, bueno, yo este temor que tengo con lo bien que sé nadar yo, si yo puedo nadar de cualquier forma, es absurdo este temor. Bueno, yo os voy a decir una cosa. Hay estadísticas que dicen que muchas veces se han ahogado en el mar grandes nadadores, muy grandes nadadores, porque no respetan la ley del temor. No respetan la ley del temor a Dios, entonces se meten en sitios, en lugares, en profundidades, o hacen cosas que sobrepasan los límites de lo que ellos no deberían de sobrepasarse. Por ejemplo, el andar en moto. La moto es una cosa que te cada vez te pide más. Tú, si te vas a andar en moto, te das cuenta que en un principio, pues al principio vas con cierto temor conduciendo una moto, y bueno, al principio vas a una cierta velocidad, ¿no? Después empiezas a coger confianza con la moto y ya te atreves a más. De vez en cuando le ves las orejas al lobo, porque ¡uy! Por un pelo no me la pegué. O ¡uy! Se me partió la rueda atrás. Y empiezas a tener tus temores. O sea, todo te va avisando de algo. Sin embargo, la cantidad de gente que muere en las carreteras en accidentes de moto es tremendo. ¿Por qué? ¿Porque eran malos conductores de motos? O sea, ellos no sabían conducir una moto. Ya estaban con una caguasa de 500 o 1000. A lo mejor es gente que están hartos de andar miles de kilómetros en moto o en coche o en lo que sea. Pero no viendo, no percibiendo, no intuyendo el temor o el mal o el prejuicio o el peligro que hay detrás, se adentran y se meten como si fuera un juego o un desafío o un cachondeo, una risa, tómatelo como quieras, pero se está metiendo en un terreno peligrosísimo. Pues hay ciertas prácticas que, aunque la gente no lo sepan, es adentrarse en terrenos peligrosísimos. Porque todo lo que está relacionado con el demonismo, con el satanismo, con todo eso y que proviene de ahí, te estás metiendo en una zona espiritual, que algo está relacionado con Dios, puede derivar en una zona espiritista, donde intervienen espíritus inicuos malvados que puede llevarte a un lugar donde tú no te lo imaginas. Ya empezando por restarle importancia a cosas que verdaderamente sí que pueden tener mucha importancia, aunque tú no se la des, aunque tú no veas el peligro de lo que hay detrás. ¿Y qué fuerzas movieron a poner estas tipo de prácticas en el mundo? ¿Esto por qué ocurre? ¿Por qué la gente se toma tan a chirigotas? Sobre todo porque la gente no lee la Biblia. Tan sencillo como eso. Si una persona leyese la Biblia concienzudamente y escuchase a los curas o a cualquier religioso lo que dicen, aunque no estemos completamente, digamos, en lo cierto en todo, porque no queremos decir que seamos nosotros sabemos todo y que estamos... No, habrá cosas que a lo mejor nosotros estemos equivocados, algún punto que podamos estar equivocados, que enfocarnos más en algún tema. Somos imperfectos, cometemos errores, y eso todo el mundo los cometemos. Pero hay ciertas cuestiones que todo el mundo las ha oído, pero que parece que todo el mundo se las toma de chirigota. Por ejemplo, la Biblia, un punto de referencia que todo el mundo claro es que existe Satanás, el diablo y sus demonios, que son seres muy poderosos, que son seres muy malévolos, que son seres crueles, crueles, que son seres verdaderamente, que lo que provocan es eso, es la fealdad, el horror, el miedo, la desgracia. Y lo que convierte a las personas es en auténticas personas que caen en sus recaras, desgraciados. Y cuando digo personas desgraciadas, lo digo desde la D, de desgraciadas hasta la última S. Personas que acaban siendo desgraciadas en la vida. Les ocurren verdaderas desgracias. Y expliqué muchas charlas, por esas desgracias muere mucha gente joven, preciosa, maravillosa, prematuramente. Porque se meten en terrenos que no lo hacen con maldad. No, no es con maldad. No lo hacen con una perversión, porque esa es la perversión de ellos. No, es un chiste, es una broma, es un juego sin importancia, inocente, pero que al final, como no tiene importancia, sube y sigue y te acaba llevando donde tú no quieres llegar, ir. ¿Por qué? Porque influyen fuerzas espirituales inicuas. Y tú me dices, tú estás exagerado, tú estás flipado. ¿Tú qué te has tomado? ¿Tú qué has bebido? Tú estás tumbado de la cabeza, me pensaréis vosotros. No. No entendéis que existe Satanás, el diablo y sus demonios, es lo que os pasa. No creéis que existen ángeles muy poderosos que están influyendo en el mundo. Por eso, en la Iglesia Católica y todas las regiones del mundo dicen que los cristianos verdaderos o que los devotos verdaderos de Dios tienen que salirse fuera del mundo o no participar en las obras del mundo. Hay que estar fuera del mundo y no participar en las obras del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo entero yace en el poder del inicuo, yace en el poder de Satanás. Y Satanás es un asesino cruel. Es como un león rugiente que está buscando siempre cómo devorar a alguien, cómo destruir a alguien. Eso es lo que hace Satanás, destruir a la gente. Por eso le importa tres pepinos que haya gente preciosa, inocente, maravillosa, que muera prematuramente a los 14, a los 15, a los 30 años en situaciones desgraciadas, por culpa de actitudes que él promueve que son completamente contrarias, opuestas a lo que Dios propone. Es así de sencillo. Dios propone, es más, Dios te ordena, como el rey que es, como el creador que es, te ordena, te manda, pero te deja libre. Eso sí, te deja libre. Pero no te dice, no te da una opinión. Él no te da, Dios no te, Cristo no te da una opinión, ni Dios no te da una opinión. Mira, yo opino, yo creo. ¿No piensas que sería mejor así? ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que sería mejor así o peor así? No, Dios no te da opiniones. No te da un consejo. Dios te ordena, te manda. Y yo te digo esto así, y así te irá bien, y será para tu beneficio. Y si no haces esto así, puede ocurrirte esto así. Por ejemplo, puede ocurrirte la muerte prematura, porque te metes en un terreno que tú desconoces y viene un tiburón y te come el pito. ¡Qué me irrito! ¡Claro! ¡Eso es el punto! O te has salido con tu moto de la carretera y te has comido un manzano. ¡Claro! ¡Ahí está! O sea, a veces no hay que sentirse tan valiente. A veces no hay que sentirse tan fuerte ni tan valiente, a veces hay que ser sensatos y pensar con la cabeza. Pensamos, ¿por qué ningún religioso participa jamás? ¿Tú ves participar jamás de una fiesta de Halloween y se disfraza? ¿Por qué no? ¿Por qué? Por algún motivo será, digo yo. O a lo mejor es que estamos todos locos. La Biblia dice claramente que hay un espíritu que está en el aire, que opera en los hijos de la desobediencia. ¿Y cómo opera? Pues extraviando y siendo extraviados, o sea, engañándose a sí mismos y engañando a los demás y siendo engañados. Y todo esto, claro, la gente en un principio no lo hace con ningún tipo de maldad, lo hace como una diversión, un pasárselo bien, un juego, que no tiene ninguna malicia, y bueno, pasamos un rato y nos hemos reído. ¿Y qué bien hemos pasado? ¿Cómo puedo yo decir que eso lo hace la gente con maldad? Ni por la perversidad. Yo no digo, pienso jamás que la gente lo haga por maldad. Lo hacen por pasárselo bien, por divertirse, como si fuera un juego, como si fuera una fiesta de pasárselo bien, de gastarnos bromas. Vamos a gastarnos bromas. Hay que tener cuidado con todo, porque a veces la alegría es la madre de la tontería. Y cuando la gente va de alegría y no controla, y se va a la tontería y no controla, pues eso puede acabar o derivar en algo malo, porque ahí es cuando la gente suele propasarse de la raya. O sea, van más allá de la confianza que deben de coger. La confianza da asco, hay un dicho que dice por ahí, ¿no? Pues cuando empiezas a tomar las confianzas de las que debe tomarse, es cuando a veces, como decía antes, sale el tío de la moto, que va con la moto, de la carretera y se queda con Gonzalo. Claro, porque somos los mejores, nosotros somos los mejores, somos los campeones del mundo. Somos lindos como el sol, en nuestros ojos hay amor, no hay malicia. No lo hacemos por una maldad, por una malicia. La gente normal, me refiero, que te digo que hay grupos satánicos que en los días de Halloween pues hacen unas orgías muy simpáticas, como les acabo de contar hace un ratito, e incluso sacrifican vidas humanas o vidas de animales como rituales ofrecidos a su gran padre Satanás, el diablo. Porque yo creo que nadie está ignorante que hay grupos que adoran a Satanás, que son grupos satánicos que lo adoran, ¿no? Y eso no es ninguna broma, porque Satanás lo que fomenta es la fealdad, el horror, la crueldad y todo tipo de cosas horripilantes y desgraciadas, asquerosas, las cosas asquerosas que dan asco, ese miedo, esas cosas repugnantes que, o sea, que... Y todas estas películas de terror que echan, todos relacionados así con este tipo de, como de demonismo, de espiritismo, de cosas, están todos relacionados con espíritus inicuos, Satanás, que promueve, yo creo que un poco lo hace para insensibilidad a la gente. Por eso hay un dicho popular que dice, bueno, más se perdió en la guerra. Como que hay guerras, y con las cosas que hay en la guerra, pues, aunque haga esto que tiene que ver, así más se perdió en la guerra, ¿verdad? ¿Qué vamos a comprar aquí, ¿no? O sea, ¿qué tiene esto de malo, ¿no? Es, ¿no sabes? ¿Qué tiene esto? ¿Qué tienes? Total, la bosta está hecha, ya verás la cosecha que vamos a tener. Es ese poquito a poquito, que nos lleva a, que lleva a la humanidad a un lugar donde no debería ni de pensar ni ir. Sobre todo si estuviese documentada y pensara realmente en Dios, en la vida, en la existencia, en que la vida no se acaba con la muerte y que hay una vida eterna y que hay, Dios pide algo de vuelta para que la gente pueda realmente disfrutar o participar de esa vida gloriosa en su reino. Pero mientras tanto decimos que no podemos formar parte del mundo y que hay un espíritu que le llaman el espíritu del aire, que opera a los hijos de la desobediencia, y lo que promueve es eso, desobediencia. Opera a los hijos de la desobediencia, ¿veis? Desobediencia, obediencia. ¿A quién? A Dios. A Dios, que es la esencia pura de nuestro ser, que es nuestro verdadero yo, que es nuestra verdadera identidad, que es lo que lo relaciona verdaderamente con lo puro, con lo limpio, con lo auténtico, porque eso proviene de Dios, porque Dios lo ha implantado en nuestros corazones. Dios nos hizo a su misma imagen y semejanza, y nosotros no nos creamos a nuestro mundo, nos creó Dios, pero nos creó su imagen y semejanza, como unos dioses pequeños que tenemos que alcanzar la gloria de Dios, que Dios nos permite, o sea, que tenemos que avanzar hacia el camino de nuestra unidad, nuestra plenitud como seres, como personas, en unión con Dios y en unión con Cristo, porque Cristo es el medio que se utiliza para llevarnos a perfeccionarnos en la plenitud de la gloria y en Dios. ¿Qué hace Satanás? Pues se disfraza de ángel de luz. Satanás se disfraza que esto no tiene nada de malo, que si esto es muy divertido, que qué pasa, esto es una fiesta, o sea, es una broma, nos burlamos de lo malo que pudiéramos pensar que es esto, esto nosotros no hacemos, esto no tiene nada que ver, o sea, que tiene nosotros, eso es una, no, yo entiendo eso, entendemos eso, lo entendemos. A mí no se me ocurriría decir, repetí ya muchas veces en esta charla, que la gente hace eso por una perversión, por una maldad, aunque sí tiene una connotación satánica, demoníaca. Ninguna persona, ningún devoto fiel de Dios se le ocurrirá jamás participar en la fiesta pagana del Halloween, porque es algo que viene de raíces profundas satánicas, demoníacas, espiritistas, relacionada con espíritus inicuos, malvados, que están obrando en la humanidad, conduciendo a la gente a la desobediencia, a apartarse de Dios, y que es como una burla satírica de todo lo que Dios propone. Dios lo que propone es la belleza. Dios propone la belleza, la hermosura, la bondad, el cariño, la ternura, la ternera, el bacalao del lado. Dios propone cosas buenas. Dios no quiere cosas crueles, ni horribles, ni cosas feas, ni asquerosas. Dios no quiere que la gente sufra desgracias terribles, temibles. Que sufre la gente que no tiene temor de Dios. ¡Por Dios! Es que es así de claro. La gente que no tiene temor de Dios, por Dios, que se pasa de la raya y pasa a pagar las consecuencias. Es que es así de sencillo. Es tan difícil entender estos detalles. Si es que es la realidad de la vida. Si ya las personas que procuran llevar una vida más o menos correcta, no meterse en líos, no meterse en problemas, ya con dificultad se salvan, imaginaos la gente que está metida en todo tipo de marajuns. Pues están corriendo un peligro adicional que sabe Dios dónde acaba, dónde deriva, dónde va a parar. Y es que hoy en día el espiritismo, todo lo que está haciendo con el espiritismo, ¿no?, con la brujería, la adivinación, el tarot, todos estos juegos de adivinación que hay, todo está relacionado con Satanás. Cuando una persona se mete en esos mundos, está entrando en un mundo de espiritismo, demonismo, satanismo. Para ellos puede parecer que es un juego, que es una burla, que no tiene ninguna maldad, que es un juego, pero ¿qué sabes tú lo que hay detrás de ese espíritu donde se fomenta tanta fealdad, tanta asquerosidad, tanta crueldad, esa cosa tan horripilante que se ve? Es un juego, podemos decir que sea un juego inocente, que no tiene ninguna nada malo, ninguna connotación mala, que es simplemente una diversión, para pasar bien, para eso, para reírnos y para dar un susto a la tontería, no sé. La gracia, ¿no? Pues yo repito, el mundo entero yace en el poder del inicuo. El inicuo es Satanás, el diablo y sus demonios. Satanás, el diablo y sus demonios fomentan un espíritu que se le llama el espíritu del aire, que opera en los hijos de la desobediencia. Y por medio de ese espíritu, el mundo entero yace en el poder del inicuo, del maligno. Claro, el maligno, para engañar a la gente, no te lo va a poner crudo, te lo va a poner como una diversión, un pasártelo bien, algo divertido, ¿no? No te lo va a poner como una cosa ahí malévola y tal, y tú entras en un juego sin ninguna maldad, sin ninguna perversidad de ningún tipo. Entras en un juego que lo que estás de algo mejor, de alguna manera, es haciéndole el juego a Satanás sin darte cuenta. No porque tú se lo quieras hacer, tú no se lo quieres hacer, ni mucho menos, ni nada de eso. Pero es la forma de mantenerte en el juego de su mundo. Un mundo que cualquier religioso del mundo te dice que te tienes que apartar de él, separar de él. No puedes participar de las cosas del mundo. O estás con Dios o estás con el mundo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O te pones de parte de Dios o estás de parte del mundo, de las cosas del mundo. Y la responsabilidad, esa responsabilidad la tienes que tomar tú. La tienes que hacer tú. Tú tienes que, como persona individual, tomar la responsabilidad de decidir a quién quieres servir. ¿A Dios o a las cosas del mundo? Al espíritu del mundo. Y ver las consecuencias de lo que ese espíritu del mundo ha promovido durante toda la historia. Os voy a contar un chiste que es bastante gracioso, el chiste este. Era una persona que estaba en el cielo, vivía en el cielo, y estaba tan feliz allí, y todo era alegría, todo, qué maldad va a haber en el cielo. En el cielo es todo alegría, no hay maldad, es todo una fiesta, ¿no? Pero aquel hombre estaba sentado allí en un banco y pasó un ángel y dijo: hombre, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Y dijo: ah, muy bien, muy bien. Lo estoy pasando muy bien y tal, no sé qué.
Y bueno, pues es que tengo una inquietud, le dice el hombre aquel al ángel. ¿Qué inquietud? Dice, es que a mí me gustaría... Pero aquí ya sé cómo es todo. Aquí todo es una felicidad, es una alegría, me lo paso muy bien, estoy disfrutando muchísimo. Pero a mí me gustaría conocer un poco cómo es el infierno.
¿Cómo?
¿Pero tú estás seguro que quieres ir a conocer el infierno? Sí, 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 me gustaría mucho conocer el infierno.
Bueno, y el ángel, que es una persona muy amable, te permite, te da la libertad, y dice, bueno, pues si quieres ir al infierno, venga, vete allí al infierno, vas allí un tiempo, y después vuelves para aquí, ya me contarás cómo te fue.
Ah, pero tú, pues te lo agradezco mucho, porque mira, una cosa que yo quería ver cómo era y tal, y no sé qué, y tal, pues venga, vale.
Entonces el ángel muy amablemente condujo a aquel individuo, lo condujo hasta el ascensor. Y el hombre que se montó en el ascensor y empezó a bajar, 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 hasta que por fin, después de bajar tanto, ya llegó al infierno. Llegó allá al infierno. Y ya cuando llega al infierno se abre la puerta del ascensor y sale el hombre aquel y le recibe allí Hansatán. Hansatán lo recibe allí. Hansatán, disfrazado de Halloween allí. Y le dice... Dice, ¡hombres! ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va por aquí? Dice, no, es que tenía mucho interés en conocer lo que es el infierno. Ah, pues pasa para aquí, hombre. Esto es una maravilla, mira. Mira, ahí tienes... 1000 euros para que te puedas gastar. Tienes ahí drogas las que quieras. Puedes coger drogas las que quieras. Tienes barra libre, toda clase de bebidas que tú quieras, alcohol lo que tú quieras. Y el tío, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, qué divertido, esto es lo que me gusta a mí, esto es divertido, qué bien. Y dice, mira, y mira qué chicas, mira qué chicas. Al tío ya ni le salían los silbidos de las chicas ahí, no. El tío, dice, esto es lo que tú quieras, tú sírvete, disfruta a tope. Y el tío, ¡ay, qué chico! ¡Madre mía, qué chico! No sé qué. ¡Guay, guay! Ya igual, el tío encantó y dice, ¡esto es lo que yo quería! ¡Esto es lo mío! ¡Esto es lo que yo quería! ¡Yeah! Y nada, y el tío dice que, bueno, pues nada. Empezó, venga, y a jugar, iba a jugar, por dinero, las máquinas tragaperras, jugaba a toda clase de juegos. Estuvo con chicas, hizo todo lo que le dio la gana el tío. Ya cuando estaba amaneciendo, el tío tenía una borrachera como un piano. El tío tiene una borrachera como un piano, una borrachera. Y cogió y se montó en el ascensor y dijo, bueno, me voy para el cielo otra vez.
Bueno, vale, amigo, cuando quieras aquí estamos, ¿eh? Y dijo, ¡ah, me ha encantado!
Y va el tío, se vuelve otra vez para el cielo. Y venga para arriba, sube al ascensor y venga para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y va arriba, venga para arriba, para arriba, para arriba, venga más arriba, venga para arriba, venga para arriba. Y después de tanto subir y subir y subir, pues la llegó al cielo.
¡Ángel! ¡Mi amigo Ángel, vengo aquí! ¡Ven! ¡Que te tengo que decir una cosa! ¡Te tengo que decir una cosa, Ángel! ¡Mira, ya no quiero venir para el cielo! Porque estuve en el infierno y cómo me lo he pasado allí, macho. Mujeres, vino, ron, whisky. Drogas, todo lo que yo quise, tuve todo lo que me dio la gana, me lo he pasado ahí. Mira, Ángel,
ni esperó a que viniese el ángel, ya le cogió y dijo, mira, aquí te dejo las llaves,
que ya no quiero ir para el cielo, aquí te quedan las llaves del cielo, vale, ahí te quedas, gana.
Y cogió y le dio el ascensor para abajo, 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 para abajo. Y ya cuando estaba, después de haber bajado mucho, porque bajó mucho, llegó al infierno otra vez. Y cuando llega otra vez al infierno, se abren las puertas del infierno. Se abren las puertas del infierno. Y ahí le parece un bicho muy feo, todo rojo, colorado, con un ramo muy grande, un tridente, unos cuernos horribles, con una bestia de estas feas y asquerosas, como ponen en las películas de miedo, que aparece Satanás ahí, Satán. ¡Oh, Satán, tal! Y dice, ¡hombre, pasa para aquí, amigo, pasa para aquí! Y nomás que entra otra vez al infierno, van dos demonios que vienen y empiezan a pinchar con los tridentes en el culo. ¡Plaf! Y yo, ¡ay, que esto duele! ¡Ay, que esto duele! Y otro, venga, le pica otro a mí con el tridente en el culo. ¡Ay, que esto duele, esto duele! Y otro cogía un lanzallamas y lanzaba con el lanzallamas y le quemaba también el culo. ¡Ay, cómo quema! ¡Oye, qué esto quema! Y le digo, oye, Hansatán, que esto no es lo que tú y yo acordamos, ¿eh? Esto no es lo que oye, esto no es lo que ya habíamos acordado tú y yo. Yo cuando vine para aquí, tu recibimiento no fue este, ¿eh? ¡Ay, ay, que me está quemando con el lanzallamas este! ¡No me quemes con el lanzallamas, oye! Y otro venga y le pinchaba el culo. ¡Ay, ay, cómo me duele! Le pinchaba el continente. Y ay, pero esto qué es, no sé qué, no sé cuánto le dijo Satanás. Dijo, ay, amigo mío, es que una cosa es venir aquí de turismo y otra cosa muy diferente es venirse a quedar aquí permanentemente. Bueno, ¿os ha gustado el chiste, sí o no? ¿A qué muy gracioso el chiste? No es lo mismo estar de turismo que irse permanentemente. Y esto es de lo que hablan todas las religiones del mundo, otra vez, de que hay dos destinos para el ser humano. Llega la muerte, después el juicio, y hay dos destinos. Y unos dicen, unos van para el cielo, otros van para el infierno. Bueno, llámale como quieras, pero el caso es que hay dos destinos. Uno que es un destino bueno, glorioso, divino, maravilloso, eterno, y otro es un destino realmente malo, cruel, horrible, desgraciado, lleno de sufrimiento, lleno de dolor, lleno de cosas crueles. Eso es lo que se explica en todas las religiones del mundo. Y todas las religiones del mundo, como vosotros bien sabéis, que sabéis mucho, hablan de que hay espíritus buenos, o entidades buenas, ángeles buenos de Dios, y espíritus malos, o entidades malas, demonios, Satanás. Todo el mundo sabéis y habéis oído hablar de eso. Ahora, todo esto lo podemos tomar en serio, o lo podemos tomar de cachondeo. Lo podemos creer, o no lo podemos creer. Pero lo que sí es cierto es que un día vamos a morir. Lo que sí es cierto es que un día va a haber un juicio. Y lo que sí es cierto es que hay dos destinos. ¿Tú qué eliges? Realmente, pensando en la posibilidad probable de que miles de millones de personas durante toda la historia de la humanidad hablan de esto y corroboran que esto es verdad, aparte que es lo que dicen todos los libros sagrados de todo el mundo, de todas las religiones del mundo, de este tema también, ¿tú qué vas a elegir? Llegar al momento final, ¿dónde te gustaría ir? Y eso, lo que tú elijas, tienes que manifestar en el plano real de vida mientras vivas aquí, en la tierra. Porque no lo vas a manifestar una vez que estás muerto, ¿no? No, después de la muerte viene el juicio. A ver, ahora es el tiempo. Tú ahora tienes que manifestar, tienes que demostrar, poner en evidencia delante de Dios, delante de los hombres, delante de Cristo, delante del Tribunal Supremo, delante de la Corte Celestial, qué destino quieres para ti. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Y a quién vas a apoyar? Y piensa lo que vas a responder y piensa en las consecuencias de todo eso. Y repito y enfatizo que para ver las consecuencias no hace falta esperar al infierno ni al cielo. Ya en esta vida, en este mundo, se perciben claramente las consecuencias de lo que es la obra de Satanás, promoviendo la crueldad, las desgracias, el odio, la maldad, rencores, guerras, pestes, toda clase de cosas llenas de dolor, de sufrimiento, de cosas malvadas, de cosas crueles, de cosas feas, o lo que Dios propone, que es todo lo contrario. Tú tienes que elegir, aunque te parezca cursi todo esto, elegir claramente tu destino, porque tu destino te vas a forjar a tú aquí dependiendo de lo que tú eliges. O te pones de parte de Dios y de Cristo y obedeces, o formas parte de esos hijos de la desobediencia que Satanás, mediante artilugios, consigue engañar, engatusar, y que ahora están divirtiéndose mucho. Están muy divertidos. Yo soy un hombre muy aburrido, pero ellos están muy divertidos. disfrazándose de cosas crueles, repugnantes, asquerosas, que sé que es de broma, o sea, que esto es una broma, que es un chiste, yo ya lo sé. Y a ver, no, lo sé, pero es que son juegos que detalle a detalle te van diciendo en qué lugar estás tú, o de qué lugar te pones tú, sea de risa, sea de broma, o sea de esto, no, de lo otro. Cuando una persona está en un camino y sabe lo que yo digo, que es verdad, se pone serio. Yo me pongo muy serio cuando empiezo a nadar, y sé nadar bien, creo, empiezo a nadar hacia el centro del mar. Y digo, bueno, voy a ir hasta aquella boya, que está ahí, no está tan lejos tampoco. Pues voy a ir hasta aquella boya y ya yendo para allá ya empiezo a sentir mi temor. No tengo por qué sentir temor, porque yo sé nadar de todas las formas. Pero yo tengo temor, tengo miedo. Tengo miedo. Se me pasa por la cabeza cosas. Si parece que un bicho grande, un tiburón o un pez espada y me mete por... A ver, cualquier cosa, es que no lo sé. Pero tengo miedo, tengo un temor. El consejo, el principio de la sabiduría, el consejo de Dios, el principio de la sabiduría, del conocimiento, el principio del camino bueno es el temor. Es el tener temor, o sea, sé valiente todo lo que tú quieras, y todo lo que tú quieras, pero ten ese temor sensato. Oye, pues no sé, voy hasta la boya, pero vuelvo, no voy más allá, porque tengo miedo, tengo cierto temor. Sé que no me va a pasar nada, por ser, y he ido muchas veces, y he vuelto, pero yo el temor ese no me lo quito de... Por muchas, y he ido varias veces hasta la boya, ¿eh? En esa misma playa, y sé que allí nunca ha habido ninguna persona que hubiese ahogada, ni ningún ataque de ningún tiburón, ni de nada, pero siento temor. Y la gente debe tener ese temor de Dios. Lo que estamos hablando, tener esa cosa, no sé si me entendéis lo que dice, tener ese temor de desagradar a Dios, de hacer cosas que a lo mejor a Dios no le gusta, que tú estés jugando con cosas que son puramente de connotación demoníaca, satánica, que es el archienemigo de Dios, el archienemigo de Cristo, el archienemigo del mundo, es el que ha traído tantas guerras, tantas crueldades, tanto sufrimiento, tantas desgracias a este mundo, es Satanás y sus demonios. Dios jamás, hubiéramos vivido en un paraíso de placer, disfrutando la plenitud de la vida en otro orden de cosas totalmente diferente. Pero el mundo está así porque Satanás es el que está dominando este mundo. Por eso hay tantas desgracias, tantas crueldades, tantas barbaridades. Porque el mundo está gobernado por Satanás. ¿Qué pasa? Que Dios dice que Él intervendrá aquí. Y cuando Él intervenga aquí, Satanás y sus demonios serán arrojados fuera de la tierra, serán echados para siempre de la tierra. Y el que va a gobernar será Dios con Cristo, y entonces sí, la tierra será estudiada un paraíso. ¿Por qué cuando digo yo que los políticos o los gobernantes de este mundo políticos se van a ir al lago de fuego? ¿Por qué va a ser? Principalmente. Pero voy a contar una cosa que os va a parecer casi imposible de creer. Porque ningún gobernante le quiere ceder su gobernación a otro gobernante. Ningún gobierno le quiere ceder su gobernación a otro. Entonces, cuando Cristo regrese, que va a regresar pronto, viene para gobernar. Dice la Biblia, cuando Cristo viene para gobernar, que destruirá todos estos gobiernos que hay hoy en día, y que el reino de Dios, mediante Cristo, reinará aquí para siempre, para toda la eternidad. El reino de Dios será para siempre. Y ahí habrá verdaderamente paz, felicidad, libertad, conocimiento, sabiduría, habilidades de energía, amor, gozo y toda clase de cosas maravillosas. No habrá ningún tipo de maldad, ni sufrimiento, ni lágrimas, ni temores, ni robos, ni nada. Dios quitará todo lo que sea malo. Pero los gobiernos de la tierra, viendo que viene a gobernar a alguien que es el que le pertenece al reino, que es el creador de la tierra y del cielo y de la tierra y todo, se van a enfrentar, van a luchar contra el que viene a gobernar, porque nadie quiere hacer su gobernación a nadie. Van a luchar contra él. ¿Y quién va a ganar esa batalla? ¿Quién la va a ganar? Ni que decir tiene que el que la va a ganar va a ser Dios mediante Cristo Jesús, mediante esas huestes celestiales que vienen desde el cielo a reinar aquí. Ellos van a ganar esa batalla. Y los que se han enfrentado a ese gobierno se van directos al agua de fuego. Fijaros tú los detalles como son. Por eso siempre exhorto a todo el mundo que no os metáis en la política. Los políticos que hagan su vida, su política, que hagan lo mejor que puedan y que sepan y se encomienden a Dios. Cuando Cristo venga a gobernar, los gobiernos políticos se van a enfrentar contra Cristo. Van a luchar contra Él, porque ningún gobernante quiere ceder su gobernación a nadie. ¿Os suena eso de algo? Y Dios no consiente rivalidad. No tolera rivalidad. Y Satanás, el diablo y sus demonios son el archienemigo de Dios y por ende de toda la humanidad, o sea, de todos nosotros los humanos. Y jugamos ese juego como si fuera un chiste de burla, de risa, una broma macabra.
Sí.
Pero Dios nos dice cómo tenemos que actuar en la Biblia, cómo tenemos que ser personas puras, limpias, castas, santas, separadas del mundo, y no participamos con las cosas del mundo en nada ni para nada. No queremos saber nada de sus caminos ni de sus senderos. Nos apartamos de ahí. No jugamos a ese juego. No juego. Mira, vienes a jugar. No, yo no juego. No juego. Ven, pero que es muy divertido, lo vamos a pasar muy bien. Ven a jugar. No juego. Yo no juego a ese juego. Pero qué aburrido eres, qué triste eres, qué lamentable eres. Sí, soy patético, pero de verdad, yo no juego. Y hay que tener seriedad y determinarse y decir a qué juego y a qué no juego, aunque me la juegue. Porque a veces te juegas que las personas te odian, se burlan de ti, te maltratan. ¿O suena eso de algo que la gente le odia? Jesús te dijo que a nosotros los cristianos seríamos objeto de odio por parte de todas las naciones por causa del nombre de Jesucristo. Seríamos objeto de odio. Somos objeto de odio por causa del nombre de Jesucristo. ¿Lo entendéis por qué es? ¿Es eso tan raro? Jesucristo vino a la tierra. Imaginad la escena, curando sordos, curando ciegos. Imaginad la escena, levantando paralíticos, resucitando muertos. Dice que Jesucristo sanaba, con su poder sanaba toda clase de enfermedades de cualquier persona que tuviera cualquier tipo de enfermedades. Paralíticos, ciegos, sordos, mudos, o sea, liberaba a la gente de los demonios. Él vino haciendo bien, y sin embargo Jesucristo fue asesinado. Fue objeto de odio. ¿Por qué? Porque él decía cosas a la gente que la gente no quería escuchar, o no estaba preparada para escuchar. No querían admitir, aceptar lo que él decía. Y eso es lo que está pasando también hoy en día. Y eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Lo sabemos porque Cristo lo dijo. Lo sabemos porque Cristo nos lo advirtió. Ustedes serán objeto de odio por parte de todas las naciones. Les envío como ovejas a predicar el Evangelio en medio de lobos, que no pueden entender el mensaje de ustedes, solo lo quieren aceptar, y van a ir a destruirles, o van a pisotearles, o van a desacreditarles, a burlarse de ustedes. Y mucha gente se dedica a eso, a tratar de desacreditarte, descalificarte, hacerte objeto de odio, porque tú sencillamente estás desenmascarando, poniendo en evidencia las cosas que ellos hacen, que a lo mejor para ellos son cosas de broma, de chiste, o de fiesta, o de pasarlo bien, que lo hacen sin ningún odio, sin ninguna maldad, es que lo hacen con amor y todo. Pues imagínate estar amando. Hay del que ama lo que es malo. El estar amando lo que es malo o perjudicial. Mejor céntrate en amar lo que es bueno. Ama lo que es bueno y maravilloso. Yo entiendo que no hay cosa más grande que el amor. Que amigos y amor. Y que ver la unidad entre todas las personas que juegan a un juego, pues aunque sea por ese amor, esa unidad que hay entre todas las personas que juegan a un juego, aunque sea en disfraces, pues es bonito porque hay una comunicación, un amor, un cariño, una alegría entre la gente. Es como una fiesta entre todo el mundo, todo el mundo se quiere, se ama. Entonces, el espíritu que mueve a esa gente es el amor, el cariño que hay, la amistad que hay entre ellos. No es un juego de disfraces y todo eso. Realmente la fiesta no está en el disfraz, sino en esa alegría, en esa fiesta, en esa comunicación, en esa broma, en esa risa que genera eso. Pero ¿es apropiado eso? Que la gente se ame así. A lo mejor sería más apropiado que la gente se, en vez de hacer eso, pues se reuniesen en templos a adorar a Dios. Cantando cantos que glorificaran a Dios, cantando alabanzas a Dios. Pues mira, ahí la gente también se puede reunir y hacer coros y cantar cánticos alabanzas a Dios. y no promover connotaciones satánicas y demoníacas que están en consonancia con los adoradores de Satanás, con las sectas satánicas que adoran a Satanás y a sus demonios. Bueno, yo creo que me habéis entendido perfectamente mi mensaje tan maravilloso de hoy, que lo digo con todo el cariño, con todo el amor, con toda la amistad, y que os invita a pensar y a reflexionar. Bueno, pues ya nada más en este tema. Que la gracia del Padre, nuestro Dios el Padre, y nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos vosotros. Hasta luego, amigos.